Ayer hubo una sentencia muy importante, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 de los 6 acusados en el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos contra militantes que habían participado de la contraofensiva de Montoneros durante la última dictadura cívico-militar. Estos eran los condenados, jerarcas del área de inteligencia del ejército, y fueron encontrados culpables por secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 94 personas entre el año 1979 y 1981. Vamos a hablar hoy con Ana Testa. Ana Testa es una de las querellantes, ella es sobreviviente de la ESMA. Ella no participó de la contraofensiva, pero su compañero, sí, su compañero Juan Carlos Silva, secuestrado y desaparecido. Ana, además, y le vamos a pedir que nos cuente algo de esto, ha declarado infinidad de veces en los juicios de lesa humanidad, y por algo, alguito que empecé a hablar ayer con ella cuando la convoqué a esta entrevista, algo que me comentó, me hace suponer que este juicio tuvo algún condimento diferente de los juicios que conocimos hasta ahora. Hola, Ana, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Irina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por ser.
Muy bien, muy bien. Gracias a vos por atendernos. Bueno. Quería preguntarte primero por esto, que algo me insinuabas ayer. Termina sí. Este juicio, vos declaraste muchas veces, en muchas oportunidades, has declarado como sobreviviente de la ESMA, has declarado en otros juicios, en este caso lo hiciste por tu compañero. ¿Qué dirías que caracterizó a este juicio y cómo te encuentras hoy a vos, ¿no? ¿Cómo estás?
Claro. Sí, bueno, como bien decís, yo durante muchos años declaré en las causas de ESMA como testigo, como sobreviviente, bueno, pudiendo indicar quién eran a todos aquellos compañeros que en el periodo que yo vi con vida y que hoy no están y que no estaban hace, digamos, cuando todo esto empezó. Yo empecé declarando, no declaré en la causa 13, declaré en la causa... La causa ESMA se llamaba, se habían abierto dos paralelas, una era la causa Circuito Camps, todavía no existía Atlético Banco Olimpo, sino que estaba solamente Circuito Camps y ESMA, acá en Buenos Aires. Bueno, desde aquel entonces, después vino todo el tema de Punto Final, Audiencia de Vida, después, bueno, España, Garzón, en fin. Y con este juicio, yo creo que lo define claramente y dice, después del juicio a las juntas es el juicio más importante, es el abogado querellante de muchos de nosotros, que es Pablo Yonto. Y dice eso porque realmente en este juicio, que duró más o menos la investigación de todo este juicio, la preparatoria, por así decirlo, fueron unos... entre 10 y 11 años, de muchísima investigación y de muchísimo encuentro con documentos, de muchísimos documentos del área de ejército, en donde ellos dejan claro y en evidencia de que la estructura de inteligencia de ejército fue quien de alguna manera planificó la totalidad del exterminio en el país, del exterminio absoluto, en donde los centros, digamos, las otras armas, pues algunos poquitos de aeronáutica o la Armada, de alguna manera, la Armada tenía cierta independencia, pero gravitaban dentro del área de lo que era inteligencia para el exterminio. Y todos estos tipos, que ninguno de ellos, excepto APA, que es el que no se le dio la condena porque el abogado defensor ayer planteó que, como había tenido un ACV hace un tiempo atrás, él no se le leyó por una cuestión humanitaria la condena, y bueno, el presidente del tribunal le dio creo que 5 días, para que los peritos médicos puedan establecer para que se lea la condena. Pero originariamente eran 11, y en estos 11 años, uno que se escapó, que después lo volvió a encontrar, y que, bueno, que ahora todavía está cursándose el juicio de él, pero va a ser rápido, que es Ocampo, y el resto, que son 5, las condenas de ayer, más APA 6, y Ocampo 7, el resto falleció en los 11 años, ¿no?
Por eso, Ana, contanos, ¿sabes lo que te quería pedir? Que nos cuentes, si es posible, para quienes no conocen a fondo la historia, ¿a qué se llamó contraofensiva de Montoneros? ¿Y por qué uno ha escuchado a lo largo de este juicio, y mucho incluso a la fiscal Gabriela Sosti, hablar de que es un juicio que ha ayudado a desmontar prejuicios? Y si lo ves así, ¿no?
Correcto, sí, tal cual. Lo veo de la misma manera. Yo creo que me voy a animar a contar cosas personales y de otros compañeros. Primero quiero contar el tema de, sintéticamente, ¿no? Yo no soy ni siquiera una especialista para contar el tema de lo que fue la contraofensiva montonera. Fue un proyecto de la organización Montoneros, de donde los compañeros elegían salir o estaban en el exterior, porque ya habían salido, pues estaban en el exilio, se formaban militarmente en Líbano. En Líbano los que estaban en Europa, en Nicaragua los que estaban por la zona de México, México, Venezuela. Bueno, pero básicamente los grupos se formaron en el Líbano militarmente y políticamente también avanzaron más. Y la idea era el retorno de ellos al país con distintas operaciones de tipo, algunas militares en el año 79, otras de tipo de difusión. Estaban lo que se llamaban los grupos Teitea. Eso fue para el año 79, era, digamos, interferir canales en el horario, qué sé yo, de un partido de fútbol, o no sé bien cómo era, que se interferían ahí. Hay cosas que hace a veces cómico, no, ay, ya no me sale el nombre, Bombita Rodríguez, que así jugaba con ese tipo de cosas, haciendo interferencias, que eran cosas no muy diferentes a lo que usaron los compañeros en el 79. Por supuesto, en una tecnología de aquellas épocas. Y después, en el año 80, ellos ya venían para insertarse en el país. Entonces, Inteligencia de Ejército lo que hizo fue descalzar en forma absoluta. Es decir, se estima que se pensó en unos 200 compañeros, los cuales entraron al país, por lo menos 150, 160, y 94 fueron secuestrados, asesinados, masacrados, eliminados. Eso con respecto a contraofensiva. Y con respecto al desarrollo de estos 40 años, por eso yo decía que me permito usarme y usar a otros compañeros en el desarrollo. Particularmente yo he tenido grandes diferencias, grandes, producto por ahí del dolor de haber perdido a mi compañero, pero yo estaba muy enojada con la conducción de la organización en los años finales de los 80, principios de los 90, y podía llegar a decir cosas hasta enojadizas, como las diría hoy día, 40 años después, cualquier opción del enemigo. Y en eso tuvimos un crecimiento, fuimos pasando por distintas etapas. Y hace 12 años, 11 años particularmente yo, que nos fuimos juntando de a una familia, de a dos familias, y ahí fuimos tejiendo y reconstruyendo todo ese tejido que ya lo habían empezado a hacer antropólogos forenses, ya habían podido hacer parte de todo ese tejido. Y bueno, y ahí se empezó a reconstruir esta nueva investigación que pone en evidencia, hay una persona muy destacada en esto, que seguramente vos la conocés, que es Estela Segado, que fue estuvo en una secretaría del Ministerio de Defensa en la época que Agustín, en el otro momento de Agustín Rossi como ministro de Defensa, que ella se ha dedicado a investigar documentación, precisamente, que fue una documentación impresionante que sirvió para este juicio, ¿no? Más todo el tejido y la red que pudimos construir las 94 familias, ¿no? También me animo a decir otra cosa, que en ese transitar histórico de estos 40 años hubo momentos, por ejemplo, cuando Bonadío convoca, que en el año, creo que 2001 o 2002, no me acuerdo bien, yo no, por supuesto, no participé de ese juicio, pero que sí, a la mamá de Verónica Cabillas, la Bonadío, cuando la hace venir desde España, le dice a Ana María Ábalos, le dice cosas tales como: en realidad yo debería detener a los padres por haber dejado venir a los hijos así. Sí, públicamente se lo dijo. Es decir, que aquella justicia, no tantos años, ¿no? 10 años atrás, 20 años atrás, y esta justicia tuvieron comportamientos que me parece que la sociedad también se los permitió, de este crecimiento y de todo un crecimiento, porque cuando yo cuento esto tan doloroso de Ana María, y la alegría de ella de ayer, su hija era Verónica, que tenía 16 años, que creo que era la más... había dos chicos jovencitos, el resto eran todos arriba de los 28, 30 y más. Es como, vulgarmente, se comían todas las cachetadas, porque muchos de nosotros pensábamos y decíamos eso, pero no decíamos eso que dijo Bonadío, tenés la plena seguridad, pero teníamos resquemores sobre el cómo, pero ella, que fue una tipa que se la recontrajugó, y bueno, se comió todas las cachetadas de hace 20 años atrás de una justicia que, bueno, no hace falta explicar demasiado quién era Bonadío, ¿no?
Ana, contanos quién era Juan Carlos Silva, tu compañero.
Ah, bueno. Bueno, Juan Carlos tenía 30 años cuando lo secuestran. Nosotros vivimos 7 años juntos. Fue mi primera pareja. Fuimos compañeros y estuvimos juntos desde el 72 al 79. Cuando él en el año 79 me plantea que, bueno, que él se va a reincorporar, que él va a decide volver a... está este proyecto, y entonces él se decide enganchar, yo ahí tomo un poco de distancia y digo no, porque, bueno, porque creo que no están las condiciones dadas, yo no lo veía exactamente igual que él, con ese entusiasmo, pero no un realismo mágico, no, sino que tenían un entusiasmo de venir a cambiar la historia, ¿no? Y no eran chiquilines, sino eran pibes llevados de las narices, no, para nada. Bueno, ese fue Juan Carlos, y Juan Carlos vino al país en el año... yo ya estaba secuestrada, estaba en la ESMA, y después lo secuestran a él saliendo por Uruguayana, por Paso de los Libres, por ese paso fronterizo lo secuestran. Ese era Juan Carlos, un tipo muy jugado, muy decidido, muy comprometido en sus jóvenes y nobles 30 años. Yo no lo conocí de chico, porque yo vivía en un pueblito en San Jorge y él, yo fui a estudiar a Resistencia y ahí lo conocí. Pero era de una familia peronista, una familia muy peronista. Mi suegro fue, digamos, fundador del gremio de aceiteros de la zona de Resistencia. En aquel entonces era muy fuerte todo el tema del aceite de algodón y qué sé yo. Y después fue secretario de la Secretaría del Chaco, después fue diputado, bueno, una familia absolutamente peronista, rabiosamente peronista, hermosamente peronista, donde yo siempre digo que las primeras clases teóricas las tuve ahí, en esa familia. Y bueno, Juan era el hijo mayor de esa familia, que también tiene otro hijo desaparecido en el año 75, que tenía 18 años, en la ciudad de Santa Fe.
Ana Testa, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie. Un beso muy grande.
Uno para ustedes y gracias por transmitir todo esto. Hasta luego.